Estamos en contacto con el doctor Mario Filosof, que es abogado penalista, consultor externo del Colegio Público de Abogados, lo conozco, fue integrante de la Cámara del Crimen durante muchos años. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, doctor Darío Villarroel? ¿Cuánto tiempo que no hablamos?
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, ¿vos, querido?
Bien, ¿lo sorprendió esta nota de La Nación tan contundente y asertiva acerca con lo que puede pasar en un fallo que todavía ustedes desconocen?
Más que sorpresa, fue una ratificación de nuestra sospecha de parcialidad que la venimos invocando ya hace rato, y hemos recusado por distintos motivos a dos de estos camaristas, pero esta nota, que yo creo que fue una especie de exploración para ver cómo,
claro,
cómo replicaba. Y vos sabés dos cosas, con lo cual, y los conocés de tanto igual que yo. Primero, que el artículo 65 y el 63, pero 65 especialmente, del Reglamento para la Justicia Nacional, dice que las causas penales son secretas salvo para las partes.
Claro.
Y en el 63 le permite al periodismo, lo que es lógico, que tenga acceso, pero cuando el expediente está finalizado, uh-huh, o cuando es la resolución final. Entonces, ya tenemos cuanto menos una violación a un reglamento, y sin perjuicio de que la relación con los periodistas debe ser fluida, en el sentido de que los periodistas tienen que trabajar, ese es su trabajo, pero también para darles determinada información que no permita que confundan con la información que transmiten a la gente. Pero nunca, ni dar una resolución que pueda hacer daño a un imputado o a otra parte del expediente, y que adelante una resolución. Yo nunca lo vi en mis casi 50 años de carrera judicial.
Sí, doctor, nunca, y lo que usted dice...
Y aclaro algo, sí. Capilo, que vos sabés que tiene una posición determinada.
Tal cual.
Sí, yo no lo hubiese publicado si esto no se lo dicen. ¿Entendés?
Tal cual. No, lo que dijiste al comienzo es clarísimo. Eso de, a ver, un foro, un shopping para tantear la opinión pública, que me parece que esto es lo que funcionó durante los 4 años de macrismo. Fíjate que generalmente antes de los fallos salía algo que se podía resolver, que parecía polémico, pero una vez que se instaló en los medios parece que es difícil que los jueces hagan lo contrario. Es decir, está claro que esto salió de la Cámara Federal.
Sí, no me cabe ninguna duda. Por eso nosotros el día lunes, sin falta, hicimos un nuevo pedido de recusación con este nuevo hecho, porque quien conoce los tribunales, vuelvo a repetirte, el señor Capello es un periodista muy conocido y muy serio. No hubiese publicado esto si no tenía información certera.
Seguro.
Y por otro lado, realmente afecta a la credibilidad de un expediente y genera una cuestión que después es difícil de corregir.
Claro.
Y el aspecto subjetivo de los jueces, que protegen su buen nombre y honor, esto influye y mucho. ¿Me seguís?
Está claro, sí, sí.
Perdón, yo te voy a explicar, si me permitís, dos cuestiones que son las más importantes, más allá de la falta administrativa o la violación de secretos o el incumplimiento de deberes. El principal tema acá que dice la nota es, o sea, el más cuestionable, si me permitís, es el que Arribas era una persona que era como un imprudente, un negligente, que no podía manejar la AFI, y que estos grupos que abundan por causas por todo el país con el mismo modus operandi, trabajaban como cuenta propista. Sinceramente,
sí.
Vos que conocés el derecho procesal, sabés que las pruebas se miden con la lógica y la experiencia.
Claro.
Entonces, sabemos, y nadie desconoce, que la AFI es la cabeza de un sistema de inteligencia O sea que es un sistema complejo y piramidal, y integrada por una red de misiones y funciones, y que solamente con ver las declaraciones que están en el expediente prestadas ante la Comisión Bicameral, o ver las declaraciones de los sumarios internos de la Agencia Federal de Inteligencia, donde han declarado infinidad de agentes, te das cuenta que esto no respondía a una cuestión contrapropista, sino que respondía a un mandato y una orden diseñada desde lo más alto de la AFIA, al menos, y especialmente del área jurídica. Pero no es solamente eso que ya sería suficiente para descartar esta negligencia, sino hay algo que la lógica más elemental, o pareciera insultar nuestra inteligencia, no permite darle crédito a esto, y es que el señor Arriba, junto con el señor Osoria, uno de por la AFI y otro por el servicio penitenciario, firmaron una especie de convenio de colaboración.
Claro.
Que en principio no se me ocurre ninguna cuestión legal que pueda permitirles colaborar sin intervención de un juez.
Olvidar.
Y en segundo término, en los 4 años de gobierno, en esa colaboración, no se han hecho ninguna reunión, no se ha hecho ningún plan de colaboración en contra de los delitos que permite intervenir a la AFI, o algo parecido, le dé certeza a este convenio bastante contrario a las normas que rigen tanto el AFI como el servicio penitenciario.
Está claro. Ahora,
esto lo firmó Arriba junto con el director del servicio penitenciario.
Está claro, está claro. Sí, sí, lo que te quería decir es esto. Mira, acá hay
creyentes... Perdón, fui tan larguero.
No.
Muchos elementos.
A mí lo que me preocupa es lo institucional. Te explico por qué. Porque acá las víctimas son, por ejemplo, la actual vicepresidenta de la Nación, por ejemplo, el actual jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, por ejemplo, el principal candidato de la oposición hoy al gobierno en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la primera candidata de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, curas de Opción por los Pobres, por ejemplo, abogados en el ejercicio de la profesión, y ustedes están actuando en representación del Colegio Público de Abogados, que agrupa a todos los abogados, a mí también. Y digo, ¿qué fuerza debe haber para que jueces del Poder Judicial, teniendo todo esto sobre la mesa, quieran de alguna manera cortar de cuajo las responsabilidades de quienes son, en aquel momento, los que movían los hilos? No me va a decir un cuentapropista, va a decir voy a investigar a Diego Santilli y le voy a poner una empleada en su casa. Estamos de acuerdo, ¿no?
Pero más bien, yo te voy a dar dos respuestas distintas. Una como ciudadano, ¿sí?, que comparto desde la A a la Z todo lo que acabas de decir. Y como abogado patrocinante del colegio, te voy a aclarar que nuestra intervención como querellantes se debe a la preocupación del colegio porque se ha violado una de las garantías básicas de la abogacía y de la Constitución Nacional, como es la confidencialidad entre abogado y cliente, donde se dicen cosas que el cliente no tiene por qué decir frente a organismos públicos, que es parte del derecho de defensa, vos lo sabés perfectamente.
Totalmente.
Entonces, esto hay por lo menos 220 llamados intervenidos con informes de la AFI, que hay hablando de abogados con clientes que en 220 oportunidades,
una locura,
han sido escuchados, grabados, y hay 6 cajas de grabaciones que hacen en esta causa, te estoy hablando, no está lo de la causa de Dolores, hay causas por todo el país de estas características, y con el mismo modus operandi.
Tal cual.
Entonces el colegio, su preocupación básica es defender el colegio, por lo menos, esta confidencialidad que hace al derecho del abogado y del matriculado, por supuesto, ¿no?
Está clarísimo.
Pero también no deja de pensar el colegio que de esta manera se pisoteó la Constitución Nacional y se ha violado sistemáticamente el sistema democrático de gobierno. Estábamos en lo más profundo,
claro,
de los sótanos de la democracia.
A eso iba, ¿no? Bueno, Mario, ha sido muy claro. Vamos a estar en contacto a ver qué pasa. Tengo entendido que ya le dieron trámite, lo tiene que resolver el doctor Eduardo Fara, ¿no? El tercero en
No
discordia.
sé bien qué van a hacer, o sea, porque nosotros hicimos un planteo y dijimos que la voz, tribunal competente que permite resolver el Código Procesal, es la casación, porque le
Claro,
da transparencia
claro,
a la
claro,
resolución.
claro.
A ese planteo técnico y jurídico, hemos recibido una respuesta realmente tan pobre, pero tan
Claro.
pobre, que no sé lo que van a hacer, sinceramente.
Ahora te pregunto como abogado y como ciudadano, ¿se entendía por parte de los acusados tanta movilización para traer la causa a Comodoro Py?
Es que esto es una de las cosas más graves. Vos sabés que los jueces, bueno, pueden tener resoluciones acertadas, equívocas, son seres humanos, pero es todo tan notorio, tan sinceramente canallesco, todo lo que hicieron dos de las 38 que estás mencionando vos, para que esto llegue a Comodoro Py, incluso cuando resuelve la Cámara de Capital, dejó por lo menos el espionaje de Ezeiza, que es el Loma de Zamora, pero cuando llegó a casación, esto declararon toda la competencia de todo para que
Sí.
venga a
Ahí
Capital.
ustedes también
Y
recusaron a los camaristas de casación, yo me acuerdo.
sí, a uno de ellos y le pedimos juicio político al que se juzga a sí mismo, porque vos lo
Sí,
recusás y no
Mariano
tenés
Borinsky
ningún
estás hablando,
recurso.
¿no?
Yo no lo vi en mi vida tampoco.
Mariano Borinsky.
Pero permitime un segundo más porque es
Sí.
importante. Y lo más triste de todo esto es que las dos partes que llegan a la Cámara y luego llegan a casación tienen una estrecha relación, por lo menos por las visitas comprobadas y luego por un montón de otros elementos que hemos puesto en la causa, una estrecha relación del doctor Borinsky, el expresidente de la Nación.
Claro.
Mirá, te cuento esta pequeña anécdota de la causa que sinceramente creo que pinta esto de cuerpo entero. Uno de los camaristas que ahora recusamos el lunes fue a ver al presidente acompañado por un empresario y con un coche de difícil identificación. Esta visita que ya en realidad está prohibida, te diría yo,
Sí.
porque fue
Para
algo
vos me decís un camarista de la Cámara
al
Federal.
ministro de Justicia,
Espera,
al fiscal
te
de
quiero decir
Cámara.
algo. ¿Vos decís un camarista de la Cámara Federal?
¿Cómo, querido?
Uno de los que visitó al presidente.
Uno de los que están recusados, sí.
Ah, eso no se
Bueno,
sabía.
pero perdóname, te pido disculpas.
Sí.
Cuando lo recusó otra parte, este camarista, el
Sí.
colegio prefirió esperar. Y por una cuestión de prudencia, si querés, qué sé yo. Pero cuando este camarista hizo el informe, eso es lo que hizo que el colegio lo recusara, porque el informe dijo que fue por cuestiones funcionales.
Claro.
Y primero, si va por cuestiones funcionales, puede ver al ministro de Justicia. Segundo, ¿qué tiene que hacer un camarista federal con causas que atañen a todos los gobiernos, yendo con un empresario a
Sí.
ver al presidente por cuestiones funcionales, cuando el reglamento dice que el que puede tratar con el presidente es el presidente de la Corte? Y si querés, con alguna, digamos, amplitud de que tenga el presidente de la Cámara, que no lo era.
Claro.
Con lo cual, no quiero llamarlo mentiroso, porque no corresponde, pero sí creo que esta explicación, sinceramente, torna más que dudosa su conducta en el expediente.
Estamos hablando, perdón, de Pablo Bertuccio o de Mariano Llorens.
Del segundo.
Perfecto, perfecto.
Se lo dijimos por escrito, ¿eh?
Está claro. Mario, te dejo porque tengo la
Te
tanda,
digo
dale.
algo más y te
Sí,
dejo tranquilo, porque
sí.
ya que me da la
¿Cómo
oportunidad,
no? ¿Cómo no?
lo que pusimos en el escrito, y la verdad que creo que a vos te debe interesar como periodista. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, todo esto está escrito y va a quedar para la historia, querido. O sea, algún día esto
Claro,
se va a revisar
y es verdad.
y se va a saber las enormidades, las cosas, planificadas de antemano que se hicieron para beneficiar a los conocidos o amigos o como quiera llamarlos, ¿sí?
Está muy bien.
Te pido disculpas por ser tan largo.
No, Mario, te mando un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo para vos, querido.
Muy bien, Mario.